A punto de terminar la actual legislatura en la Cámara de las Juntas Generales de Álava, dos plenos solamente por delante antes de que se termine esta legislatura para dar paso ya al periodo preelectoral de las próximas elecciones municipales y forales de mayo. Momento de hacer balance casi también para su presidente, Juan Antonio Zárate, que nos acompaña esta mañana. Señor Zárate, egunón.
¿Qué
tal? Muy buenos días. Dos plenos, ¿no? El próximo el día 25 y el siguiente.
Eso parece. En principio, nuestros tiempos hábil va a ser hasta el día 30, porque el 31 se producirá la disolución de la Cámara. Entonces hay tiempo hábil hasta esa fecha, pero la Junta de Portavoces pues acordó en la última reunión que hubiera dos plenos últimos esta semana, el día 25 y el día 27.
Y con muy eso, seguidos, pues, ¿no? 25 y 27.
Pues sí, es para ya limpiar los asuntos que hay en cartera y que se puedan terminar estos asuntos, ¿no? Aunque puede haber otros todavía que puedan llegar y que veremos a ver la solución final.
Hay unos cuantos asuntos además importantes de calado. No sé si va a haber cabida para que entren todos en esos dos plenos. ¿Cómo lo van a hacer?
En principio está previsto que sí, que a través de los plenos del día 25 y del día 27 se puedan tratar todos los asuntos. Pero, repito, hay algún proyecto de norma foral pues de difícil encaje todavía en esas fechas.
El diputado general tiene mucho interés en que entren en el pleno y se debata en las juntas generales su propuesta para rebajar los impuestos a las rentas más bajas. ¿Se llevará a debate?
Es uno de los proyectos que, con ese planteamiento de los dos plenos de 25 y 27, podría quedar fuera. Hay que tener en cuenta que las enmiendas, el plazo termina en la práctica hoy, aunque la fecha oficial era el 20, pero cuando termina en un viernes, pues se pueden presentar enmiendas hasta las primeras horas del día del lunes, con lo cual en estos momentos pues igual se está produciendo la entrega de nuevas enmiendas que presenten los grupos. Estas enmiendas pues tendrían que pasar por una comisión y tendrían que pasar luego a un pleno, con lo cual es difícil que con ese calendario pues haya una situación que puedan avanzar hasta el final.
Otro asunto también, otra propuesta del grupo del Partido Nacionalista Vasco para que las juntas constaten de manera reprobatoria la gestión del diputado foral Javier Ruiz de Arbulo. Eso se llevará, eso sí entrará en esos plenos.
Sí, eso va para el pleno del día 25, se debatirá esa moción.
También la moción sobre la campaña Tolerancia Cero que ha puesto en marcha el Gobierno de la Diputación Foral, una campaña que ha suscitado bastante crítica y polémica.
Sí, estas mociones también irían en estos plenos que tenemos previstos para esta semana y se debatirán allá.
Otro asunto también, el Arabakolanak, de lo que venimos hablando, esa comisión de investigación creada en las Juntas Generales, hay que aprobar ya sus conclusiones definitivas en el pleno del día 25, creo que va.
Sí,
ya.
Efectivamente.
Ese asunto. ¿Qué piensa en general de las comisiones de investigación? ¿Sirven? ¿Enredan? ¿Aclaran?
Bueno, deberían de servir, ¿no? Lo que pasa es que a veces las conclusiones son más políticas que resultado de unas investigaciones serias, ¿no? Suelen discutirse cuando a veces hay también planteamientos judiciales y entiendo que deberían de suspenderse. Bueno, no es este el caso. En el caso de Arabakolanak no hay ningún planteamiento judicial y, por tanto, pues es un debate parlamentario. Pero repito que a veces el peso de las conclusiones políticas puede ser superior a que pudieran hacer, pues no sé, unos elementos independientes estudiando las documentaciones que se han ido aportando, ¿no? Ha sido un tema complicado, se ha trabajado realmente a velocidad porque había poco tiempo cuando se pretendía mirar mucha documentación, muchos expedientes complejos, muchas personas comparecientes y a veces unos enfrentamientos internos entre los trabajadores de la propia empresa, pues que han ido complicando toda esta situación, ¿no? Ha tenido mérito la comisión el poder ir sacando unas conclusiones, pero repito, unas conclusiones que igual pueden pecar más de políticas que de técnicas.
Hay una excesiva judicialización de la política, como venimos escuchando también últimamente, y una politización de la justicia, se dice también.
Sí, también. Bueno, en nuestro caso no se ha planteado de esta manera. Salvando ya el tema de Miguel y el tema Zambrana, lo demás no han sido planteamientos judiciales que hayan podido paralizar determinadas actuaciones. Me estoy hablando del caso de las Juntas Generales de Álava.
Bueno, hay un asunto también que toca no a las Juntas Generales, pero sí a la Diputación Foral. La última vez que estuvo usted en este informativo en Arábaga, ahora hablábamos de las multas que había puesto Europa por las vacaciones fiscales, 30 millones de euros. Me decía que con esa multa ya inferior a la que en principio temían se saldaba la cuestión, pues parece que no se ha cerrado, ¿no? Porque está abierta en la Fiscalía del País Vasco, están abiertas diligencias para determinar si el gobierno autonómico y las diputaciones forales pudieron incurrir en responsabilidades por haber retrasado o dilatado el tiempo para abonar esa multa, esa sanción.
Yo creo que ese es un ejemplo de lo que estábamos hablando de la politización, de la judicialización de la política, ¿no? Yo creo que todos los representantes públicos actuamos en aquel momento como mejor podíamos entender, que actuamos también siguiendo los consejos jurídicos de expertos en la normativa europea y se hizo lo que se había que hacer en aquel momento, ¿no? Las responsabilidades del Gobierno Vasco, de las diputaciones forales, actuamos al unísono, actuamos con unos criterios pues ya conformados entre todos. En el caso de la Diputación de Álava, gobernada entonces por el Partido Popular, era la única administración que estaba en manos distintas de las demás, porque tanto el Gobierno Vasco como las otras diputaciones forales estaban en manos del Partido Nacionalista Vasco, y yo creo que actuamos pues con los criterios que entendíamos que era mejor para defender los intereses de los ciudadanos alaveses y vascos. Y ahí está, ahí se ha presentado esa demanda que para mí no tiene ningún sentido, pero que está en manos de la Fiscalía, que todavía no se ha pronunciado.
Si se determina que ha habido responsabilidades por parte de las instituciones, ¿qué consecuencias podría tener?
Pues es difícil llegar a algún tipo de conclusiones sobre ese tema. Es decir, ¿qué conclusiones, qué responsabilidades podría haber? No es un planteamiento de recuperación o de daño realizado por la Administración a los contribuyentes, que sería otro camino, ¿no? Y que muchos ya lo intentaron sin que pudiera prosperar, para recuperar esas cantidades que habían tenido que abonar después de un largo proceso y basados en la buena fe de unas normas que se publicaban en los boletines oficiales, ¿no? Ese camino ya se vio cerrado por distintas resoluciones. Esto está hablando de un planteamiento penal. O sea, ya lo penal supone mala fe, supone una serie de condicionantes de tipo penal que yo creo que no se dan por ningún sitio.
Pues habrá que esperar a las conclusiones de la Fiscalía, donde lleva esas diligencias que se han abierto. ¿Qué impresión, qué regusto le deja esta legislatura que está a punto de terminar en las Juntas Generales, señor Zárate?
Pues yo, comparando con la legislatura anterior, en la que el Partido Popular estaba en la oposición y gobernaba el Partido Nacionalista Vasco, en esta que ha sido el Partido Popular estaba dentro del gobierno foral y otros partidos, lógicamente, estaban en la oposición, yo creo que ha sido una oposición muy dura, y que lo estamos viendo también en este final. El Partido Popular se ha visto solo, pero yo creo que por planteamientos puramente políticos, por planteamientos de estar en campaña desde el primer día, casi en contra del partido que estaba gobernando. Es un poco esa frase de qué se trata que me opongo, ¿no? No había manera, y yo creo que es un mal que se da también en la política, a la vez en la política vitoriana, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que el número de iniciativas que se han producido está reflejando esa situación. El número de plenos, el número de comisiones que se han reunido a lo largo de la legislatura, pues está demostrando que eso se ha producido de esa manera, ¿no? Ese es un poco el regusto que me ha quedado, ¿no?
Se acusa al gobierno de Javier de Andrés, del Partido Popular, de haber llevado adelante una legislatura de inacción, en el que no se ha hecho, en la que no se ha hecho prácticamente nada. Eso dice la oposición. ¿Hasta qué punto cree que la oposición es responsable de esa inacción?
Bueno, yo primero creo que no ha habido inacción. Lo que pasa es que la oposición siempre plantea, y en todos los gobiernos, y lo estamos viendo ahora también en el gobierno vasco, que la oposición dice que, y aquí me referiría al Partido Socialista, que no se hace nada. Bueno, hay una gestión que ya es un tema de responsabilidad, y en muchos casos se han planteado iniciativas como esta que tenemos ahora sobre la mesa de la rebaja tributaria, pues que no se ha querido llevar adelante, ¿no? Lo demás, ha habido actuaciones importantes, la gestión yo creo que ha sido muy eficaz en todo lo que puede ser responsable el gobierno foral, y entiendo de que eso de inactividad, de inacción, no pasa de ser una frase de confrontación política.
¿Qué le queda pendiente? ¿Qué norma, qué iniciativa le hubiera gustado que saliera adelante en las Juntas Generales que usted preside?
Bueno, pues es difícil, ¿no? Nosotros hemos llevado, y aquí ya generalizo también a favor de la mesa que hemos dirigido las Juntas Generales esta legislatura y también en la anterior, pues una labor importante de transparencia. Una labor de transparencia que se ha visto pues a través de una mejora importante en la página web, de dar ordenadores a los propios junteros para que desarrollen con mayor eficacia su trabajo, de modificar el reglamento y
ha sido la legislatura del nuevo reglamento, ¿no?
Del nuevo reglamento, y en ese nuevo reglamento efectivamente se han acortado plazos para que las respuestas también del Ejecutivo Foral sean más rápidas y se ha dado más posibilidades de transparencia. Incluso hemos abierto una puerta de participación ciudadana para que cuando se presente algún proyecto o alguna proposición, los ciudadanos puedan aportar ideas que, lógicamente, luego asumidas o no por los grupos junteros, pues puedan entrar en el debate, ¿no? Yo creo que ese efecto de transparencia es el más importante de lo que hemos podido hacer a lo largo de esta legislatura.
Transparencia, pero de todas formas, las Juntas Generales, no solamente las de Álava, las de todos los territorios, sigue siendo la institución más desconocida por los ciudadanos y que muchas veces no sabe exactamente qué hacen, para qué sirve, qué se trata ahí. Cuando se mezclan a veces cuestiones en los debates que nada tienen que ver con sus competencias, por otra parte.
Pues así es, pero no, yo me niego a considerar que sigan siendo unas desconocidas, ¿no? Suelo contar siempre que 100 años después de la abolición foral, sin que hayan existido el Parlamento Foral, pues eso se nota en la cultura ciudadana, ¿no? Así como las diputaciones con más o menos competencias han tenido una vida continuada y no se suspendieron en 1876, el hecho de que las Juntas Generales pues se suspendieran en 1876 hasta 1978, o sea, 100 años, y yo creo que eso pesa en la cultura política de los ciudadanos, ¿no? Todo el mundo sabía que había que recurrir a la diputación, a la madre de diputación, pero nadie sabía qué era eso de las Juntas Generales. Yo creo que en estas legislaturas se ha hecho una labor importante para darlas a conocer. Se trata de tener presencia ciudadana, de que los ciudadanos conozcan. Hacemos una jornada de puertas abiertas y hacemos la difusión pues que los medios y las circunstancias permiten. Y yo creo que poco a poco va siendo una institución conocida por los ciudadanos que van recurriendo a las juntas, a veces también equivocadamente, pero saben que existen, saben que pueden mediar en algo, saben que pueden promover determinadas actuaciones y recurren a las Juntas Generales.
Y es una cámara de debate político también, al fin y al cabo, ¿no?, de las diferentes sensibilidades políticas del territorio.
Es una cámara de debate político, de ahí que a veces pues no se pueden cortar algunas iniciativas que diríamos que no tienen nada que ver con el territorio, ¿no? Hombre, siempre hay algo, hay alguna problemática que, aunque el centro de decisión esté o a nivel de la comunidad autónoma o a nivel del Estado y que, por tanto, debieran ser el Parlamento Vasco o las Cortes Generales, donde esos mismos partidos que están planteando iniciativas en las Juntas Generales tienen representación parlamentaria para plantear esos debates, pues lo hacen en Juntas Generales. Siempre hay algún argumento que influye también al ciudadano alavés. El ciudadano alavés se va a ver influido por ese tipo de problemas cuya resolución no está en nuestra Cámara, pero que influye. De ahí que a veces tengamos debates que igual es difícil para el ciudadano entenderlo, a qué se dedican, por qué están hablando de estas cosas, cuando aparte de hacer manifestaciones, proclamas, mociones, la decisión para resolver esas situaciones está en otros niveles.
Las Juntas Generales de Vizcaya aprobaban recientemente una iniciativa del Partido Popular, además, para que la Diputación realice un plan de reestructuración del entramado público empresarial, esas sociedades públicas, mercantiles, forales, entidades empresariales, organismos autónomos forales. ¿En qué ha quedado en Álava esa voluntad que se manifestaba ya al principio de la legislatura de reducir, de no duplicar el entramado institucional?
Bueno, en Álava, precisamente, Arabaco Lanak, que ya existía, es el resultado de unir otras sociedades públicas, ¿no?
Parece que no con mucho éxito, ¿eh, señor Zárate?
Álava Agencia de Desarrollo y, Álava Agencia del Agua, ¿no? Pero el objetivo era ese, el objetivo era llegar a una gestión centralizada y evitar duplicidades que se daban. O sea, una de estas sociedades es que gastaba más en la gestión que el dinero que tenía para distribuir en subvenciones a a los centros. Es decir, es una situación un tanto absurda, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo fundamentalmente unos problemas serios de personal, de integración de ese personal, que no sé si no se podía hacer mejor o si se podía hacer mejor, pero el objetivo era reducir el número de sociedades públicas y eso se ha hecho y se han evitado unos gastos importantes de lo que había de la estructura de esas gestiones públicas, de esas sociedades públicas, que al final todas tienen pues su gerencia, su administración, su contabilidad, sus obligaciones formales de depósitos de cuentas y demás, y que de esa manera pues se reducen a una sola, ¿no? Establecimiento, administración, oficinas, y de esa manera llegar a una gestión mucho más eficaz. Ha fallado efectivamente la integración del personal.
Uh-huh. Y en relación con las competencias que comparten diputaciones forales y gobierno vasco, ¿se ha avanzado algo también para no duplicar esas competencias?
Pues poco, yo diría que poco, ¿no? Y ese es un debate que está continuamente abierto. A veces se actúa por inoperancia de la otra institución, pero y otras veces pues por afán político de colocarse determinadas medallas. Pero sí es necesario que la aplicación del Estatuto de Autonomía, de la Ley de Territorios Históricos, pues lleve a una definición más clara de cuáles son las competencias de cada uno de los territorios y que se actúe pues no sé, con nobleza y sin buscar rendimientos políticos en esa distribución de competencias.
Elecciones ya a las puertas, estamos casi en pre-campaña electoral, lo estamos viendo cada día. Ayer se votaba en Andalucía, el Partido Popular ha perdido un importante número de escaños. No se puede extrapolar probablemente esos resultados, pero no sé si es un toque de atención para los populares en lo que puede pasar en las citas que tenemos a lo largo del año.
Hombre, debe de ser un toque de atención. En cualquier caso, pues sí cabe felicitar a la señora Díaz. Yo creo que la maniobra de adelanto de elecciones pues le ha salido bastante bien, tampoco bien del todo, porque no es que haya aumentado su número de escaños. En este tipo de elecciones, pues cabe siempre debatirlas pues tanto en función de las personas. En las personas, pues está claro que candidato del Partido Popular, pues le ha faltado tiempo para prestigiarse a pesar de esos debates electorales y le ha faltado francamente tiempo, que sea una de las habilidades de la señora Díaz adelantando elecciones. Se puede hablar en función de siglas, si qué peso han podido tener las siglas de uno y otro, el peso y la responsabilidad del Partido Popular, pues asumiendo la gestión del Gobierno de España en un momento de crisis y de duro trámite. Ahora, hay que tener en cuenta ahí que el resultado para el Partido Popular ha sido similar al de las elecciones europeas. En Andalucía ha sacado una proporción muy parecida de resultados y, sin embargo, ganó las elecciones europeas, ¿no?
Sí, pero ha perdido, hágame la cuenta, de 50 escaños que tenía en el Parlamento Andaluz,
sí,
a 33.
Sí, eso es cierto,
ha perdido
unos cuantos
escaños,
con la última convocatoria electoral, ese es el resultado, ¿no? Y luego, pues la irrupción de estos nuevos partidos, ¿no? Uh-huh. De Podemos y de Ciudadanos, pues que también habrá que considerar por qué se producen esas situaciones. Podemos parece que frente a las previsiones un tanto apocalípticas que se producían hace un año, pues ha quedado posiblemente en su lugar y tocando techo.
Casi tendrían que mirar con más atención a Ciudadanos, ¿no? Como un partido que puede robar votos al Partido Popular.
Bueno, pues es posible que así sea. Lo que pasa es que estando en un arco ideológico, pues diríamos que parecido, no igual, pues no tiene la responsabilidad de gobierno. Y claro, eso también permite unos determinados discursos que teniendo la responsabilidad de gobierno, pues no se pueden hacer honradamente.
En Álava, para las próximas elecciones forales de mayo, se anuncian desde luego cambios. No sé si de alguna manera se puede trasladar esos resultados de Andalucía a por lo menos un mapa político y a unas juntas generales de las que estamos hablando, mucho más fragmentadas, con mayor representación, que por su experiencia cree que va a complicar la gestión de lo que es llevar el control de la Cámara.
Bueno, cuantos más grupos políticos o más grupos junteros haya, pues efectivamente la gestión puede ser más complicada, ¿no? Pero igual es un medio también para guardar con más rigor los reglamentos. Nosotros sí sirve como síntoma el presupuesto de las Juntas Generales, que en el año 2014 pues tenía 5 grupos junteros, aunque uno era un tanto artificial porque estaba compuesto por 2 personas, el presupuesto que hemos hecho para el año 2015 incluye 6 grupos junteros. O sea que esto ya es una previsión de que puede darse una situación de ese tipo, pero bueno, habrá que...
¿Aumentará el presupuesto también de la Cámara? ¿Se aumenta el número de grupos?
Sí, aumenta porque hay algunas percepciones fijas. El número de junteros sigue siendo el mismo, 51, ¿no? Pero hay unas percepciones fijas por grupo que sí puede elevar. Por eso esa previsión de haber confeccionado el presupuesto con 6 grupos junteros.
Igual se quedan cortos, ¿eh?
Creo que no.
Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Estará usted en las listas del Partido Popular, por cierto, a las Juntas Generales?
Bueno, pues yo creo que he cumplido sobradamente mi compromiso político, pues que asumí en el año 99, cuando Ramón Rabanera me invitó a ser diputado de Hacienda, y entonces además como diputado independiente, no afiliado, ¿no? Después pues han sido al final 2 legislaturas como diputado de Hacienda y otras 2 legislaturas como presidente de las Juntas Generales de Álava. Bueno, tengo el honor, o no sé, de haber sido hasta el momento y en la democracia el único diputado de Hacienda que ha repetido 2 legislaturas y el único presidente de Juntas que ha repetido también 2 legislaturas. Y yo creo que es el momento, por lo menos, de abandonar la primera fila y a partir de ahí, pues si hay que entrar en algunas listas o reforzar algunas listas, pues estoy a disposición del partido, pero dentro de sus planteamientos.
¿Ya no le veremos en cargos de responsabilidad institucional?
Pues espero que no, por lo menos de esa primera fila.
Mañana llega casi el gobierno en pleno, el gobierno de Mariano Rajoy en pleno a Vitoria-Gasteiz. Hoy estará ya el ministro del Interior, la ministra de Agricultura, mañana llega el presidente del gobierno, también llega Alfonso Alonso, el ministro de Sanidad, la ministra de Trabajo. Bueno, van a inaugurar cosas que están por ahí pendientes de inauguración, pero sobre todo van a poner en marcha eso que será el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en el antiguo Banco de España. Con cierta polémica ya y con críticas de los grupos de los grupos políticos, ¿cree que se ha perdido la oportunidad de un proyecto o de una implicación mayor de las instituciones vascas en ese proyecto que impulsa el Gobierno central?
Bueno, ahí se han mezclado varios asuntos, ¿no? La ministra de Agricultura, por lo que sé, viene con otro tema. O sea,
sí, viene a los regadíos.
A las inversiones de los regadíos, sí, que se producen, aunque se...
Que esto no tendrá nada que ver con la campaña electoral.
Circunstancia.
¿Este desembarco de ministros o qué?
Yo creo que todavía no ha empezado la campaña electoral, ¿no? Y son proyectos que estaban ahí en marcha. No tengo una información muy concreta sobre el otro proyecto, el de memorial de víctimas, y yo creo que se ha podido contar con todos los grupos, ¿no? Con todos grupos que tuvieran también interés, porque a veces parece que se trata de buscar disculpas para no apoyar, no unirse, no acudir. De todas maneras, las visitas de estos ministros yo creo que son positivas para Álava, están demostrando que se están haciendo inversiones en Álava y que tienen un significado importante que no hay que despreciar, y yo creo que estamos todos en el Partido Popular pues muy honrados y muy gustosos de la asistencia de estos ministros.
Uh-huh. Se ha perdido también la oportunidad de que ese memorial de víctimas incluya a las víctimas de abusos policiales, incluidas las del 3 de marzo de Vitoria.
Bueno, aquí el tema de la memoria se quiere muchas veces generalizar, ¿no? Aquí el grave problema ha sido ETA. Ha sido ETA la que ha condicionado nuestras vidas, la que nos ha privado de libertad. Yo, hablando en primera persona, he estado 11 años con escoltas y eso es un trauma serio. No me ha pasado nada, pero es un trauma serio en la vida de una persona, ¿no? Y esa es la historia que hay que contar y la verdad que debe de quedar clara, a pesar de que se vayan cumpliendo las responsabilidades penales que todo el mundo ha incurrido, o estas personas han incurrido, y por tanto, a partir de ahí, pues es lo que hay que dejar claro para el conocimiento de la sociedad vasca futura.
Las otras víctimas, la otra historia, tendrían que tener otro lugar distinto. No conjunto.
No tengo una idea clara. Hay que conocerlas también. Eso también forma parte de nuestra historia, pero yo creo que a veces se tratan de sobredimensionar esas situaciones que sin duda se han dado y no mezclarlas de alguna manera con esta otra situación que estamos hablando.
Juan Antonio Zárate, presidente de las Juntas Generales de Álava, en su última legislatura nos dice, al menos esta de momento cerramos, ya veremos a ver la próxima.
Ha sido un placer. Así es, gracias. Muy bien, muchas gracias.
Buenos días.
Susaray TV.